Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Comienza La Regadera, todo listo, todo preparado en este estudio de radio, gracias por supuesto a Mario Llorente, que está en la realización técnica. Aquí en el micrófono, Isabel García, Regadera. Hoy nos visita David Galván, un torero que tomaba la alternativa en la Plaza de Toros de Sanlúcar de Barrameda en 2012, la confirmaba un año después en las ventas, en plena feria de San Isidro, si no me equivoco, 10 años cumplidos ya desde que tomara esa alternativa. David, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Isabel? Un placer estar aquí con todos vosotros.
Bueno, ¿qué recuerdos tienes? Si es que uno todavía tiene muy presente una fecha tan importante como puede ser para un torero esa de tomar la alternativa, ¿qué recuerdos tienes de aquel momento?
Pues recuerdos maravillosos. Para mí fue un día soñado, un día que ansiaba desde que cogí por primera vez un capote y una muleta. Lo veía muy lejano, pero cuando vi entre mis manos esa espada y esa muleta que me la dio el maestro Ruiz Miguel en presencia de Enrique Ponce, pues fue como sentir como se erizaban mis vellos y sentir que uno de los pasos que quería culminar en la profesión como torero pues había cumplido. Fue un sueño.
Y después de ese sueño cumplido y con una década de por medio, ¿cuál es la valoración que haces?
Pues dentro de que es una profesión con muchos factores intrínsecos muy extremos en cuanto a todas las facetas, momentos buenos, menos buenos, momentos más complicados, de satisfacción, de éxito, de insatisfacción también mucho, pero sobre todo me siento con el sentimiento interior de sentirme realizado y sentir que yo mismo he elegido el camino que quería elegir en mi vida, que me dedico a lo que realmente amo y que todas las experiencias a lo largo del camino me han llevado a ser la persona que soy hoy día y estar más ilusionado que nunca con lo que queda por delante y sobre todo con labrarme el presente, ¿no? Para obtener esos objetivos que quiero conseguir en el futuro.
Pues David, si te parece, de esos objetivos que quieres conseguir, de ese recorrido que ya tienes profesional y vital, vamos a charlar a lo largo de esta hora de radio, pero también vamos a compartir tus gustos musicales. Nos has hecho la selección musical y empezamos por Camarón de la Isla y Es Nada. Yo pienso como el ciprés. ¿Por qué está esta canción hoy en este ratito que has querido compartir con nosotros?
Pues Camarón en sí es esencia de las raíces de mi tierra, de San Fernando, la isla de San Fernando. Aparte de ser la simbología máxima para mí del flamenco, creo que Camarón simboliza la transformación y la simbiosis de lo contemporáneo y lo tradicional. Fue el primer revulsivo en su ámbito del flamenco que fusionó con la leyenda del tiempo ese panorama que había muy estándar, y él fue un revulsivo, y admiro todas esas personas que tienen esa valentía de adentrarse en sus propias profesiones y dar un paso hacia adelante. Y esa canción especialmente porque creo que en el toreo como en la vida tienes que tener una fuerza de voluntad tremenda, tienes que ser duro como el ciprés, flexible y muy resiliente. Entonces, pues es una canción que me siento muy identificado con la filosofía de vida que hay que tener.
Ay, yo seré como la mimbre, que yo seré como la mimbre. Aunque 100 años yo dure, y yo seré como la mimbre, y que la bambolea el aire, pero se mantiene firme, pero se mantiene firme. Thank you. pienso como siempre.
David Galván, torero. Antes, hablando de Camarón, decías que te gustaba lo que él hizo, el legado que nos ha dejado artístico y cultural, porque decías que admiras a aquellas personas que son capaces como de dar un paso adelante en su profesión, como de abrir un camino. Eso llevado a ti y a tu profesión, tú como torero, ¿por qué te gustaría pasar a la historia?
Eso es uno de mis propósitos de vida, ser torero y poder, sobre todo, dejar un legado. Dejar un legado y crear un punto de inflexión en cuanto a mi personalidad. Considero que todo artista tiene que tener una ambición intrínseca por marcar un camino personal, diferenciador y de distinción. Yo como torero es una de mis máximas ambiciones. Es una vocación tremenda, ¿no? la que tengo como artista y necesito sentir esa reciprocidad de lo que hago, la obra artística que creo en el toro, y que la gente pues consiga emocionarse y yo poder sentirme que he dejado un legado, que he dejado una huella en mi actuación o en mi carrera, ¿no? A largo plazo.
Pero eso, llevado a la práctica, ¿Cómo lo definirías? ¿Como esa capacidad de emocionar al público? ¿Qué es lo que tú crees que te hace diferente como torero?
Pues bueno, como torero siempre digo que intento, a colación también de esta pregunta anterior, ser un torero distinto, ser un torero con distinción personal. Y que alguien vea una foto de David Galván, una imagen, y sepa que ese gesto lo hace David Galván, que esa forma de torear lo hace David Galván. Y a través de él, en la plaza, ya en movimiento y en el curso de la corrida en sí, pues que pueda llegar a emocionar, para mí es de las mayores satisfacciones que puedo tener como artista. Creo que todas las personas podemos llegar a sentirnos totalmente plenos y realizados con la contribución mutua los unos a los otros. Y para mí una manera muy noble de contribuir y muy satisfactoria es poder emocionar, crear emociones en las demás personas a través de lo que yo creo en el ruedo.
Por ejemplo, de ti ya se ha dicho que no dejas al público indiferente, que eres un torero con ritmo, con arte, que has sabido evolucionar e ir ganando solvencia. Esto es una frase pues que he leído en alguna publicación especializada en materia de toros, y yo creo que esto que han dicho de ti lo has demostrado ya en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en la Copa Chenel en Alalpardo te llevaste un buen susto, imagino, o por lo menos nos diste un buen susto a los espectadores, tanto los que estaban en la Plaza Más, los que lo siguieron por Telemadrid también, pero no solo te sobrepusiste, sino que cortaste dos orejas y te clasificaste con la mayor nota, pasando directo a semifinales. Y no solo eso, porque después tenías ya otra cita prevista en Aignan, en Francia, y creo que no te llegaste a operar. Cuéntame tú qué fue lo que te ocurrió, pero no te quisiste operar para poder torear en Francia, y una vez más allí saliste a hombros.
Sí, lo que pasó exactamente fue que en la corrida de toros de Alalpardo tuve la circunstancia de que un toro pues me cogió de una manera muy violenta. Me infirió una cornada interna en el muslo, aparte de varias contusiones y contracturas en la espalda y demás. Gracias a Dios, pues pude mantenerme en pie, pude asentar los talones al piso, como digo yo, y tirar de esa fuerza de voluntad que digo que es tan importante, y esa resiliencia.
¿Pero dónde sale esa fuerza de voluntad, permíteme David, con una cornada en el muslo?
Pues mira, Isabel, sale de tener muy claro cuál es tu propósito de vida, simplemente. Esa voz de tu alma que te guía en muchos momentos límites existenciales que en el toreo pues se viven cada tarde. Hay muchas tardes de situaciones muy difíciles, pero esas situaciones pues marcan la diferencia del que da el paso hacia adelante o el que no, del que es capaz de conseguir sobreponerse a esa dificultad, muchas veces existencial, muchas veces sobrehumana y sobre todo muchas veces irracional. Porque yo creo que hay que hacer caso al hemisferio derecho y no tanto al hemisferio izquierdo.
Es que te estoy escuchando y yo creo que tu fortaleza radica en tu cabeza, no en tu cuerpo.
Totalmente, totalmente. Soy muy,
es tu mente.
Soy muy machacón con el físico también, pero sin lugar a dudas te digo que el 90% es mental y el 10% puede ser físico.
Además, no solamente fue esa cornada en el muslo, fue una voltereta muy aparatosa. Y a veces, tú lo sabes mejor que nadie, unos meros centímetros son la diferencia entre la vida y la muerte. No solo fue la cornada en el muslo, también la chaquetilla te cogió y te podría haber enganchado el toro cuando te dio la voltereta en la axila, que es una zona delicada. Yo me imagino que en ese momento en caliente, con la adrenalina de la plaza, ni tú mismo... A lo mejor eres consciente cuando, porque has tenido más cornadas, luego repasaremos otros momentos, ni tú mismo eres consciente de la situación de peligro. Yo no sé si luego eso lo revisáis, si luego tú eso lo ves para preparar otras corridas, si luego lo ves lo que ha pasado, las imágenes, y las analizas detenidamente. Y si es así, ¿qué siente uno cuando lo ve?
Soy muy analítico con el por qué han sucedido las cosas. Pero no te diría que soy inconsciente. Yo soy muy consciente de lo que tengo en juego y creo que ahí radica el gran mérito que tienen los toreros, porque llega un punto que tú tienes que ser consciente con lo que hay en juego. Tú juegas el todo por el todo. El todo por el todo significa tu vida. Entonces, ese momento pues es un momento muy difícil. Es un momento en el in situ dudas. Se te pasan muchas cosas por la cabeza, pero como te digo, al final aflora la fuerza interior, tu propósito de vida real, si estás dispuesto a darlo o no estás dispuesto. Si estás dispuesto a darlo para conseguir tu objetivo, pues tienes que tirar para adelante. Si tiras para adelante, pues puedes conseguir el objetivo, que es el triunfo, o no. Pero si no tiras para adelante, seguro que no lo vas a conseguir. Entonces, pues tiré para adelante y gracias a Dios pues conseguí el triunfo, pasé a semifinales de esta Copa Chanel. Y bueno, decidí no operarme de la cornada porque tenía a las dos semanas tenía que torear en Francia, el domingo de resurrección en Aignan. Era una corrida muy importante y si me operaba pues iba a demorar mucho los plazos de recuperación, entonces decidí no operarme y también gracias a Dios, pues mira, fue un desafío, pero el desafío ha llevado también a la bendición porque conseguí triunfar también en Francia.
Y David, sinceramente, teniendo en cuenta que tú lo has dicho, sales a la plaza y es jugarse... todo, que es la vida. ¿Alguna vez, con sinceridad, se te ha pasado por la cabeza dejar los toros?
Sí, rotundamente, muchas veces, y no tengo ningún pudor en decirlo. Es mi máxima vocación, lo que me hace sentirme vivo y lo que más amo, pero por eso mismo, porque considero que soy una persona con un grado de responsabilidad alto. Y hay muchos momentos en mi trayectoria en las que quizás no he visto el resultado, ¿no?, que yo esperaba o no he colmado las expectativas que yo mismo tenía conmigo mismo. Y por esa responsabilidad, ese compromiso, me he llegado a plantear si yo estaba en el camino correcto, si merecía la pena o no. Con más de medio pie fuera de la profesión, digamos, pero en esos momentos tan límites, Isabel, siempre... En todo momento ha habido un punto de luz que ha aflorado en mi interior y me ha dicho, tienes que seguir el camino.
¿Pero crees que has tenido mala suerte? Porque tú tienes una trayectoria muy buena, de estas lentas pero seguras, con muchos triunfos. Pero es verdad que también has tenido momentos en los que cuando se planteaba pues a lo mejor un sitio con mayor vistosidad y a lo mejor has tenido un percance. Te preguntaba antes, ¿cuántas jornadas tienes en tu cuerpo?
Sí, bueno, sin lugar a dudas, los percances me han frenado en momentos claves de mi carrera.
Justo, ¿sabes? Es decir, hacer muy buenas faenas a lo mejor y el día clave que parece que va a tener una mayor repercusión, te ocurre algo. ¿Tú has tenido la sensación de decir, qué mala suerte, David?
Pues mira, se me ha pasado muchas veces por la cabeza, pero sobre todo al principio. Pero cuando ha pasado el tiempo, ve uno que también uno tiene que ser muy autocrítico y si quiere conseguir resultados grandes, tiene que ambicionar propósitos con uno mismo más grandes todavía, ¿no? Y tiene que intentar dominar las circunstancias y que no las circunstancias le dominen a uno. Creo que si uno se lamenta de la mala suerte... A día de hoy te puedo decir que es una situación y una actitud victimista. Si yo pienso que la mala suerte ha influido, estoy dando lugar al victimismo. Yo lo que tengo que hacer ahora mismo es empoderarme y no ser una víctima, sino empoderarme de la situación y confabular con Dios, porque soy muy creyente, para que todo pase para mi favor y tener una fe inquebrantable. Al final el toreo, yo siempre lo digo, Isabel, es un ejercicio de fe máxima y de humildad.
Y yo veo también que hay lo de ser torero, hay una línea muy delgada, ¿no?, entre lo que es la gloria y la muerte.
Siempre, siempre. Yo en mi cuerpo pues tengo 14 cornadas.
Y tienes poco más de 30 años.
Sí, recién cumplidos el otro día, sí, sí. Y bueno, y cada una de ellas pues es ese paso que tú dices, esa línea roja entre la gloria o la muerte. El toreo es así, pero es así la vida misma es así, aunque queramos muchas veces banalizar muchos aspectos de la vida, pero el toreo tiene una cosa que es un rito sagrado que trasciende todo lo banal, ¿no? Es como poner en escena los extremos, pasando por todas las facetas que te puedes encontrar en la vida, desde lo más bonito a lo más duro.
Lo has definido muy bien, porque yo creo que la diferencia entre una persona que se dedica, que es torero, como eres tú, y los que nos dedicamos a otras cosas, es que tú sí eres consciente de lo que es la vida y de que la muerte nos puede estar esperando aquí a la vuelta de la esquina. La diferencia es que los demás no somos conscientes de ello. O sea, vosotros tenéis como un aprendizaje más adelantado, a lo mejor, con respecto al común de los mortales, porque como bien has definido, ¿no?, en ese ritual, ¿no?, que tiene también el salir al ruedo, veis como todo ese recorrido vital sintetizado en unos minutos, y los demás vivimos como ajenos a ello.
Sí, es una conversación que suelo tener con mi entorno más cercano y más profundo. Que es curioso porque en el toreo, en 10 minutos, que dura una faena, puedes tener un recorrido de una vida entera de una persona, quizás, ¿no?, que no ha vivido situación tan límite, tan existencial. Ves pasar en una cogida o una voltereta grave o en una cornada grave, ves pasar en pocos segundos la vida. Pero la ves pasar, la visualizas, ¿eh?, aunque puede parecer un poco
¿Y qué se siente en un momento así, David? ¿Miedo? ¿Tranquilidad? ¿No lo sé? ¿Angustia? ¿Qué sientes?
Cada cornada es diferente, Isabel. En cada cornada sientes sensaciones diferentes. Por ejemplo, te puedo decir que he sentido desde miedo hasta que me iba. Hasta la última de Alpardo, por ejemplo, recuerdo perfectamente que cuando me estaba por los aires, yo lo que estaba pensando era que por favor que no tuviera nada para poder seguir toreando. Yo no pedía que no tuviera la cornada ni que no me hubiera herido, sino que si tenía algo que me permitiera terminar la faena y ya después me metiera para que me operara o para que me revisaran. Pero yo lo que quería era seguir. Y bueno, eso en muchas cornadas, como tengo varias, pues ese sentimiento lo he tenido muchas veces, ¿no? Recuerdo una cornada que tuve en Madrid, en Las Ventas, en el primer muletazo de la tanda, me atravesó el gemelo, el toro, y me levanté, ¿no? Me levanté pues bastante renqueante, cojeando, pero aún cojeando recordaba esa frase, ¿no?, de Santa Teresa de Calcuta, que decía: si no puede correr, anda; si no puede andar, gatea. Y iba cojeando, pero seguir hacia adelante. Y como te decía antes, ¿no?, después del desafío, del momento difícil, logré sobreponerme, hacerle una faena al toro muy intensa y cortarle la oreja, que en Madrid es un triunfo, y meterme por mi propio pie en la enfermería, y ya pues lo que tuvo que hacer el doctor Máximo García Padrós, que es una eminencia en esto.
Vamos a tomar un respiro musical con un tema que se titula Vela. ¿Por qué lo has elegido?
Pues Vela, a lo mejor es un gran desconocido aquí en España. Hay que decir que en Francia, para que los oyentes nos entiendan, digamos que ha sido como la canción esa de ese verano, ¿no?, de Despacito, de Luis Fonsi. Uh-huh. Ese éxito fue, esa similitud pues lo tuvo en el territorio francés. Y es que soy protagonista del videoclip.
Bueno, has hecho tantas cosas. Protagonizas el videoclip. Se llama Maître Gims, ¿cómo
sí,
se dice?
Sí.
pero es que también has protagonizado, por así decirlo, una serie de cuadros, o has servido de inspiración a una artista, ¿no?, para una serie de cuadros.
Sí, sí, una performance que hice, una historia muy bonita también, Conchi Álvarez, de Estepona. Tuve una incursión en una conferencia taurina en Estepona y después de dar la conferencia se me acercó Conchi, que no la conocía. Me dijo que le había emocionado lo que había dicho y la forma en la que la había dicho y que quería hacer una performance conmigo. La performance consistió en hacer el ritual del torero, vistiéndose de luces. Lo hice en su estudio, extrapolando el momento como si fuera real, con todo. Yo me metí mucho en el papel, como si fuera real, y ella iba con su cámara pues fotografiando cada momento y preguntándome ciertas cosas para ella vivir en sus carnes lo que era el ritual de vestirse de torero. A partir de ahí pues se hizo una serie de cuadros con esas imágenes y las ha expuesto pues en las ferias más importantes de Nueva York, Corea, Miami, en fin, ha sido una experiencia muy enriquecedora también, muy bonita junto al arte. Gracias a ella pues empecé en esa incursión del arte plástico, que es una de mis aficiones y que ha continuado pues con, por ejemplo, ahora con la amistad que tengo tan bonita con el maestro Salustiano, que sé que
pintor
que
sevillano que ha pasado por este espacio en un par de ocasiones, que también tiene una repercusión a nivel internacional y una obra maravillosa.
Exacto,
aparte
exacto.
De ser una gran persona.
Exacto, y bueno, Salustiano también ha sido un descubrimiento tremendo, porque yo en cuanto conocí su obra me cautivó. Y me
¿Inviertes
servía
en arte? Porque dicen que los toreros ganáis dinerito.
Sí, sí, bueno, tengo mi pequeña colección, sí. Tengo mi pequeña colección junto a mi amigo y mano derecha, Miguel, y bueno, juntos pues tenemos esa incursión en el arte que nos llena de ilusión y es como nuestra escapada, ¿no?, dentro de nuestra vida para que esas inversiones pues tengan también ese punto de romanticismo y de retroalimentación, ¿no? Porque me encanta y tengo esa pequeña colección y por supuesto Salustiano está en ella.
Y bueno, el videoclip, ¿cómo llega lo del videoclip de Vela, de la canción que vamos a escuchar?
Pues el videoclip, estaban buscando un torero con una serie de características y parece que yo estaba perfectamente encuadrado en esa.
¿Qué querían? ¿Que fuera guapo?
Bueno, una de ellas era más o menos, ¿no?
Tener
más o
buena
menos.
Presencia.
Eso, tener buena presencia y bueno, y que tuviera un torero artístico, ¿no? Un torero artístico, plástico. Y pensaron en mí, bueno, hay muchos compañeros que tienen ese tipo de toreo, ¿no? Pero bueno, sí, yo encantado, ¿no?, de participar. Fue en la Plaza de Toros de Marbella y fue una experiencia también, bueno, magnífica. Aparte de totalmente diferente, ¿no?, para lo que yo había hecho. Me había hecho muchas cosas, pero nunca un videoclip para un cantante francés. Y cuando vi el éxito que tenía, 47 millones de reproducciones, bueno, tremendo, en poco tiempo, ¿eh? En poco tiempo fue...
Oye, ¿y como modelo te ves? ¿Hay algún torero que, sabes, o sea, pues no sé, para trajes de, no sé?
Sí, bueno...
¿O ya lo has hecho?
Ya hemos hecho algo.
Ah,
sí,
mira, también. Es que yo te estaba viendo y digo, esto te veo, bueno, haciendo una campaña de unos grandes almacenes de temporada,
bueno,
primavera, verano, otoño y invierno. ¿Qué has hecho? Cuéntamelo, a ver.
Muchas gracias. Bueno, pues hicimos también una colaboración con Pertegaz, era de alta costura, otro tipo de cosas con ropa más de casual, en fin, hemos tenido la verdad que varias...
Bueno, tienes una trayectoria como modelo paralela.
Sí, bueno, mi trayectoria siempre está enfocada en lo mío, ¿no?, como torero, pero sí que estoy abierto a todo, ¿no? Creo que el torero tiene que expandirse y tiene que darse a conocer, y la figura del torero siempre desde el respeto y el rito tiene que saber expandirse a otros campos, ¿no?, y abrirse.
De todas formas, antes de llegar a Vela, que la hemos anunciado tres veces y ahora vamos a poner la canción, estamos generando mucha expectación, también... voy a volver a lo de la Copa Chanel que hemos hablado antes, ¿no?, que es una opción muy interesante para llevar los toros a los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid. un circuito de corridas por toda la Comunidad de Madrid, en recuerdo a la figura del torero Antoñete, Antonio Chenel, pero que además también es una opción para poder torear en un momento que yo entiendo que la pandemia ha pasado mucha factura, sobre todo al sector artístico, y te quería preguntar si también los toreros lo habéis pasado mal, ¿no? Porque el hecho de tener diferentes opciones, no sé cómo va esto, pero a lo mejor es como los actores o como los músicos, que pasamos de que te llamen a estar en todos sitios a lo mejor un periodo en el que no te llaman o en el que unas circunstancias adversas como las de la pandemia te impiden desarrollar esa profesión.
Por supuesto, ha pasado así. Igual, somos un sector que dependemos del espectáculo público, espectáculo de cara al público, me refiero. El no haber festejos pues ha sido un desencadenante muy duro para todo el sector, para todos, para toreros, ganaderos, todo tipo de integrantes del espectáculo taurino. Fíjate, Isabel, que los ganaderos pues los animales no entienden de pandemia, ni de momentos difíciles económicos, ni de nada de eso. Y han sido los grandes perjudicados en esta pandemia. Nosotros los toreros hemos aguantado como hemos podido cada uno con nuestras circunstancias, pero los ganaderos han sido los grandes, creo, campeones, diría, ¿no?, de esta resistencia. Y los grandes animalistas en este momento, ¿no? Porque, oye, han aguantado con sus animales, dándole el mejor cuidado en momentos donde se estaban pasando muy canutas.
Pues a la tercera va la vencida, ahora sí escuchamos Vela y mientras suena el tema, quien quiera que se meta en internet y te vea en el videoclip.
Muchas gracias.
Vela, 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 vela.
C'était un phénomène, elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change, le plus grand délinquant, un gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt en démarrer. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir,
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
David Galván, torero, bueno, nos has hablado ya en el rato que llevamos de charla que sin duda los toros son el motor de tu vida, pero yo siento curiosidad por saber de dónde te viene esa vocación, de tu casa. ¿En tu casa había tradición taurina?
No. En mi casa.
¿Y entonces qué han dicho? ¿Qué dijeron tus padres? Porque a mí se me va mi hijo con 13 años a la escuela de tauromaquia, como te fuiste tú, y no sé, sin tener tradición en casa, ¿qué hubiera pensado?
Pues mi historia es muy singular, Isabel, porque yo con 7 años, desde los 9 meses que me fui a Gran Canaria, hasta los 7 años...
Naces en San Fernando, en Cádiz, y sí, te vas a Gran Canaria.
A Gran Canaria, a la isla de Gran Canaria.
Hasta los 7 años.
Hasta los 7 años. Allí pues no hay tradición taurina reciente. Ahí pues siempre que me preguntaban, la típica pregunta cuando eres pequeño, oye, ¿cuál es tu animal favorito? Siempre decía el toro bravo, pero los compañeros, por ejemplo, de colegio y demás, pues se quedaban asombrados, no sabían ni lo que era. Pero claro, yo de venir en vacaciones a la península, digamos, pues me gustaba mucho el animal, pero ningún asomo de yo querer ser torero ni nada de eso. Después tengo también pequeños flashes de estando en Gran Canaria, de ver las corridas que se televisaban por televisión de española. Me gustaba, me llamaba la atención, pero tampoco tenía ningún tipo de interés. Con 7 años me traslado a San Fernando, a Cádiz, mi tierra, la tierra paterna. Y ahí pues transcurre mi vida como la de un chaval normal, con mis estudios. mis actividades extraescolares, pero no era el toro mi actividad extraescolar. Es con 13, 14 años cuando, viendo por la televisión en casa de mi abuelo, que es un poco más aficionado, mi abuelo paterno y materno también era aficionado, pero no lo conocí. Bueno, viendo los toros con él en la televisión, tenía puesto una novillada. Una novillada son toros, novillos...
Más pequeños. Un toro bravo pesará unos 500 o 600 kilos, ¿no?
Claro, y tiene 4 años. Pues 4 años, 5. Pues ese tenía 2, ¿no? Un novillo. Y estaban toreándolo, pues, chavales que tenían... Yo lo veía en la televisión y decía, bueno, pero ese torero está toreando un toro y es como yo, tiene mi edad. Lo veía yo como... Yo no sabía que era un toro o si era un novillo. Yo lo que sabía que había un torero y toreando un toro y ese torero tenía mi edad. Y eso me chocó mucho, me sorprendió. Y ahí se despertó la chispa. Ahí cogí mi bicicleta sin decirle nada a nadie, a mis abuelos en ese caso, y me fui con la bicicleta a la otra punta de San Fernando. San Fernando es una ciudad de 96.000 habitantes. Y la Plaza de Toros de San Fernando está en la otra punta de casa de mis abuelos. Y la casa de mis abuelos, pues no me dejaban salir de los 200 metros a la redonda. ¿Sabes? Entonces, pues, fue una aventura. Me fui con la bicicleta, me fui a la Plaza Toro a ver dónde podía indagar para apuntarme en la escuela taurina. Y no lo conseguí, pero bueno, al día siguiente ya me orienté cómo podía conseguir apuntarme. Fui allí a la escuela taurina y nada. Ahí di el primer paso. No había cogido un capote o una muleta en mi vida. Y fue todo muy rápido, Isabel, porque con 14 años estaba en la escuela taurina cogiendo por primera vez un capote y una muleta y con 19 estaba tomando la alternativa.
¿Y tus padres? ¿Cómo se lo tomaron? ¿Tu familia en general?
Pues se lo tomaron al principio como un hobby más.
Como el que dice, se apunta a fútbol y dice, bueno, pues ya se le quitará.
Exactamente, eso te iba a decir. Como el que dice, mamá, voy a papá, voy a ir a apuntarme al fútbol. Igual. Ya, pues, como fue tan rápido todo, me apunté a la escuela taurina y como yo lo tenía dentro, porque no, torero se nace, después uno se hace, coge el oficio, pero torero se nace. Y como a mí me nacía, pues pronto se despertó esa chispa y esas condiciones que te hacen ser arrollar, ¿no?, para adelante.
Sí, destacar, imagino. Exacto. Destacarías en la escuela taurina, pero claro, vuelvo a insistir, ahí ya cuando tu familia ve que todo eso va en serio...
Exacto, a eso iba, que cuando ven que va en serio y pronto pues llegan los momentos difíciles, porque estamos hablando de una profesión muy dura y que el peligro está ahí. Y cuando tienes poco oficio, pues estás muy expuesto a percance. Y yo pues estaba muy expuesto a percance y tenía percance. Entonces pues ahí pues vinieron los momentos duros. Pero bueno, fueron aprendiendo a medida que yo iba avanzando, no le quedaba otra.
Bueno, entiendo que se sienten orgullosos, toda tu familia se siente orgullosa de ti, pero yo no sé, ¿van a verte a la plaza? Ahí...
Sí, bueno, pues van cuando pueden, a veces cuando le apetece, ¿no? Como le coja un poco el cuerpo, pero sí, siempre me han apoyado, me apoyan. He tenido también esa suerte, ¿no? Que yo siempre he sido una persona, desde muy pequeñito, creo que he sido una persona responsable, madura para mi edad. Y eso ha sido un aval que han tenido ellos siempre muy claro conmigo, ¿no? Que si yo elegí un camino, pues me lo iban a respetar.
Claro. Esto que has dicho de maduro para tu edad, sí, se te nota, pero yo creo que eso no lo da también un poco la profesión. O sea, una persona que se dedica a lo que tú te dedicas, alguien que es torero, yo pienso que tiene que madurar un poco lo que decíamos antes, ¿no? De esas experiencias que se viven en la Plaza de Toros, que os hacen quizá tener una percepción diferente a la del resto de los mortales de lo que es la vida, también te da una madurez extra o que llega de manera anticipada.
Te ves obligado a madurar. Tienes que madurar porque si quieres estar a la altura de las condiciones de la profesión, tienes que madurar sí o sí. Además, pues tienes la suerte de rodearte de personas que son mayores que tú, que tienen una experiencia de vida y esas personas pues te suelen aleccionar cosas importantes, ¿no? Pero al final el toro pues sale y sí te hace tener... Que te hace tener que elegir y que tú madurar la capacidad de elección muchas veces. Porque, claro, tú te pones delante del toro, aunque tú seas más maduro o menos maduro, pero tú sabes si tú quieres estar ahí o no quieres estar ahí.
Y ¿sí? No solo eso, que eso requiere un gran esfuerzo a nivel de preparación física, mental, y supone muchísimos sacrificios, claro, porque entiendo que no, tu vida adolescente pues no habrá sido como la de otro chaval. Si tienes que salir al día siguiente a enfrentarte a un animal de 600 kilos, pues no te puedes ir a lo mejor de fiesta la noche anterior, aunque estés muy a gusto con unos amigos. En fin, yo creo que te obliga, ¿no?, la profesión a llevar una vida pues distinta.
Exactamente, eso es parte de la lección que te comento. Tú tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Si estás dispuesto a pagar el precio, pues después tendrás el resultado. Si no estás dispuesto a pagar el precio, pues mejor que te dediques a otra cosa. Es muy sencillo.
Pues a mí me parece impresionante que sin tener en casa pues ningún antecedente familiar de esta vocación taurina, con ese flechazo lo hayas tenido tan claro.
A mí también, a mí también. A mí, yo muchas veces paro e intento buscar el porqué, pero no lo encuentro, Isabel. Muchas veces digo, ¿y por qué? ¿Por qué? Si no tengo ningún tipo de condicionante que me haya llevado a eso, ¿no? Si fue todo como tan fortuito. Pero ahí está la magia también. Y ahí está la, como te he dicho antes, yo soy una persona muy creyente. Y ahí están las señales de Dios en el camino, ¿no? Y es algo, es que para mí el toreo...
¿Sientes que estabas predestinado a ello?
Sí, sí, es el conducto por el que yo, digamos, me siento totalmente realizado y por el que yo consigo esclarecer mi esencia. Creo que todos tenemos una esencia en la vida, todos somos esencia, pero muchas veces esa esencia está opaca, está oculta, ¿no? A lo largo, cuando naces eres esencia, pero cuando vas avanzando en la vida, pues te vas programando por las experiencias, por la educación, por la cultura, por muchos factores externos. El toreo lo que me hace a mí, y siempre me ha hecho, es poder en muchos momentos conseguir esa simbiosis con el toro, con el animal, y yo poder esclarecer ese sentimiento del ser, ¿no? Ese esclarecimiento óntico, el decir, esto soy yo. Cuando pasa, yo no soy muchas veces ni capaz de sentir eso que he sentido ahí, ni de decir, voy a ser ahora de esta manera, como yo soy, pero cuando yo consigo esa trascendencia delante del toro...
Sí, es algo místico.
Es algo místico, es ese momento colosal, ¿no? De, este soy yo, así, esto soy yo, esta es mi esencia, este soy yo realmente.
Vamos con la música. Has elegido Killing Me Softly, que es una canción muy conocida, pero en la versión de Frank Sinatra.
Sí, porque Frank Sinatra para mí es la clase, ¿no? La clase, la elegancia.
¿Qué es lo que tú extrapolas al mundo del toreo, ¿no?
Exacto, exacto. Lo has identificado.
Tú quieres ser el Frank Sinatra de los toros. Ese es el referente.
Pues mira, pues Isabel, me está leyendo el pensamiento, porque me parece que tiene ese halo, ¿no? De elegancia, de clase, que siempre tiene que tener, de señorío, ¿no? Que tiene que tener un artista también, como te digo, que marque un legado de calidad. Y eso Frank Sinatra lo tiene, y en esta canción creo que lo pone en evidencia.
She sang a good song. I heard she had a style. And so I came to see her, to listen for a while. And there she was, this young girl, a stranger to my eyes, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
David Galván nos acompaña hoy en esta charla. Los toros son algo lúdico, festivo, pero también son algo ceremonial, peligroso. Tiene una parte estética muy grande en la que tú estás haciendo especial hincapié, pero también hay como toda una parafernalia, ¿no?, en torno a la fiesta. David, antes hablabas de cómo había servido de inspiración o habías participado en una performance para un artista poniendo en práctica, ¿no?, ese ritual del vestirse. Pero ¿qué más elementos, ¿no?, o qué elementos destacarías tú de esa liturgia de los toros?
Pues los toros es poesía, es danza, es poner en escena el valor, como te decía antes, el valor existencial e intrínseco de la belleza y del porqué de la vida. Creo que es el colorido, es el drama, es la felicidad, es la festividad. Y una cosa que yo siempre intento expresar es el respeto y la dignidad, sobre todo la dignidad. Porque creo que es un factor importantísimo en la vida. Tú tienes que caminar por la vida con dignidad y hacer dignificar a la otra persona. En este caso, el toro para mí es el alma mater de todo. En torno al toro se genera todo. El toro es mi colaborador, es mi ser principal. Y yo creo que una de las características que tiene el toro bravo y que pone en evidencia es la dignidad.
Tú te enfrentas al toro desde el respeto, como hacéis los toreros. Pero es verdad, David, que yo creo que la tauromaquia, que sería la definición, sería pues ese arte y técnica de torear, ¿no?, o de lidiar toros, posiblemente no esté en su mejor momento. Y estoy recordando un ensayo del periodista Rubén Amón, El fin de la fiesta, donde plantea muchas cuestiones o muchos elementos que pueden ser una amenaza en este momento para la tauromaquia. Y habla de amenazas ideológicas, culturales, normativas, aparte de la pandemia, que ya hemos hablado. No sé cómo vives tú esto. Quiero decir, en España, que hay evidentemente una gran tradición, pues ahora parece que los toros no estuvieran en su mejor momento o no tuvieran su mejor prensa. ¿Me entiendes? A nivel de la gente de a pie. No sé si en Latinoamérica, que allí la verdad es que casi se trata la fiesta con más respeto. No lo sé. ¿Cómo lo vives tú este momento en el que estamos? Como seguidor, entiendo, de otros toreros, de otras generaciones anteriores a la tuya, y el momento que tú estás viviendo. Hemos pasado en España, pues, un torero ser una persona como con un estatus social muy importante, y ahora como que hay muchos detractores por el tema de, pues eso, si el animal sufre o no sufre. Y te lo pregunto porque tú has hablado ahora mismo del animal, pues, como desde el respeto, ¿no? Lo que hablábamos, la dignidad del toro, la has antepuesto casi a la tuya propia.
Por supuesto, eso es lo principal, pero no solo yo como torero, sino todos, el ganadero, como te he dicho antes, para mí es el principal animalista que puede haber en el mundo. Ese hombre se dedica en cuerpo y alma a cuidar a un animal que en un tanto por ciento muy, muy, muy elevado no es nada solvente económicamente para él y solo lo hace por afición y por amor al animal. Yo como torero, sinceramente, yo no pretendo convencer a nadie, ni quiero hacer ningún tipo de manifestación ni publicidad para que nadie se afilie a nada. Creo que tenemos que tener la libertad y la integridad de tener nuestros propios principios, nuestras propias identidad, no vernos persuadidos por ningún tipo de programación. Es muy difícil en estos tiempos que corren, con tanta información que tenemos día a día y que nos colman de los sentidos y nos colman de muchísimas cosas que no van a favor de expandirnos y de nosotros mismos tener nuestras propias conclusiones, ¿no? Al final estamos en una onda informativa muy grande. Pero bueno, a partir de ahí, la verdad que, Isabel, intento un poco estar aislado. Pero no aislado en el punto de vista de ser un ignorante, sino aislado porque pienso que el ponerme a comparar el tiempo pasado con el presente es una pérdida de tiempo. Yo tengo muy claro que yo, para conseguir mi objetivo de dejar un legado, de contribuir a la prosperidad de mi entorno, tengo que pasar por poner todas mis energías en el presente. Poniendo todas mis energías en el presente, seguramente en el futuro pues tendré el resultado, pero es que en ese presente, si yo pongo la energía según mis cánones, según mis principios, haré bien al toro, haré bien al mundo del toro. Y eso para mí es la máxima contribución que yo como ser humano y como torero puedo hacer, y la máxima, si puede decir, publicidad o máximo exponente a favor del toro, del toreo, puedo poner. Yo al toro lo amo, como amo a todos los animales. Y como te digo, no intento convencer a nadie, solo pido respeto, libertad y dignidad.
Pues David, además, como un chico joven que también eres, voy a ir al terreno de la música otra vez y de tus gustos, porque aparte de, bueno, pues de lo que ya venimos escuchando, en tu selección musical está Billie Eilish, que bueno, además es una ahora se han llevado el Oscar ella y su hermano por la canción de la banda sonora de la última película de James Bond, pero ella también es muy especial, ¿no? Me imagino que te gusta porque es diferente.
Sí, sí, me gusta porque me gusta esa forma rítmica que tiene de combinar esa melodía lenta con esos puntos de fuerza también. Y esta canción en especial porque, bueno, se titula Chico Malo. Y
¿tú tienes algo de Chico Malo?
Creo que todos lo tenemos, ¿no? Un poquito ahí.
Tú
ese...
lo disimulas muy bien, no es lo que aparentas, a ver, cuenta.
Sí, sí, bueno, lo suelen decir también, pero...
Te suelen decir que no pareces un chico malo, que no, pareces no. Un buen chico.
Sí, 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 de siempre, desde pequeñito, pero bueno, soy así y ya está, ¿no? Soy como soy. Pero creo que todos tenemos ese punto, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre toda persona tiene ese punto un poquito así más...
rebelde.
Exacto, más rebelde, un poquito más canalla, ¿no? Que también es necesario y es bonito, ¿no? Da juego, ¿no? En la vida y en el toro también es muchas veces necesario. En el toro se dice que tienes que ser muchas veces muy pícaro, ¿no? Y,
pues vete preparando la respuesta porque vamos a escuchar un poquito de Bad Guy y te voy a preguntar yo cuando algún momento en el que hayas sacado ese lado rebelde.
Muy bien.
David Galván, pues te he dado una pequeña pausa para pensar la respuesta. ¿Cuándo has hecho algo así un poquito más fuera de la norma?
Mira, pues sin ir más lejos, lo que he hecho fuera de la norma es, hablando de lo último, ¿no? El percance este que tuve en el Alpardo y eso, pues todos los consejos de que no hiciera nada y demás, pues no hice caso y... Me llamaron para ir a un tentadero dos o tres días después y no me pude aguantar sin decir nada, lo estoy diciendo ahora mismo aquí, bueno, y me fui. Después me echaron una bronca muy grande, pero tenía que hacerlo. Si no.
¿Y fuera del mundo taurino?
Bueno, pues, fuera del mundo taurino quizás pues... no sé, tener un poquito ahí de... a lo mejor es saltarme un poquito la, las normas de dieta o cosas de esas, ¿no? Un poquito así.
¿A qué
más.
Dedicas, por ejemplo, el tiempo libre? Cuando no estás preparándote para torear, ¿qué te gusta hacer?
Pues mira, soy un poco peculiar también porque me gusta el ajedrez. Me gusta el ajedrez, me gusta, bueno, me gusta todo tipo de deportes, por supuesto, el campo, la naturaleza. Me gusta mucho el arte, Isabel, el indagar sobre el arte plástico, la música.
Bueno. Nos estás vendiendo una imagen muy formal.
Sí, no, bueno, ya te digo, soy como soy, ¿no? Tampoco me ni quiero, ¿no? Ser quien no soy, ¿no? Soy quien soy y ya está. Yo sé que es un poco difícil, pero ¿sabes qué te digo? Que también me gusta, dentro de una sociedad, una cosa que parece que tienes que ser rebelde o malote o como sea, pues me gusta también ir un poco en contra de la masa. Y ahora mismo creo que en contra de la masa es ser como soy, si te digo la verdad.
Vamos a escuchar a Niña Pastórica y hemos hablado de tu tierra, tierra de nacimiento, porque ya nos has dicho que luego pasaste bastante tiempo también. Por cierto, ¿ahora dónde vives?
Pues sí, soy de San Fernando, Niña Pastórica es de allí y ahora vivo en Algeciras.
Pues vamos a escuchar a Niña Pastórica con Kai.
Sal, mi Caín, Caín, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Ay, Caín, Caín, por la madrugada, como me huele al sal, mi Caín. Que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Las niñas bailan y envuelta en luna con su vestido borda de espuma. Ay, Caín. Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio, deja que el viento entre las macetas sirva en por tango. Por fin ver a mi gente, por fin beber, caí del mentidero, muero por ello, quiero volver. Caí por la madrugada, como me huele a sal, mi caí. Y pa' nosotros dos, tengo a mi caí con perdón. Que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón, niña, cae y se bebe sol.
David Galván, pues por tu profesión, torero, tienes que viajar. También has toreado en América. Hemos hablado de Francia, pero también has viajado a América.
Sí, sí. He viajado a América, he estado en varios países. Precisamente, justo antes de la pandemia, del año de la pandemia, la última corrida de toros que toreé fue en América, en la Feria Internacional de San Sebastián, en San Cristóbal, que gracias a Dios pues obtuve el triunfador de la feria. Y bueno, siempre he tenido muy buena acogida allí en América, me han acogido con los brazos abiertos, he podido triunfar prácticamente en todas las plazas en las que he toreado, la verdad, gracias a Dios, oye.
Oye, ¿y en qué plaza te ha hecho o te hace más ilusión torear?
Pues mira, me hace mucha ilusión, por ejemplo, ahora hablando de América, confirmar alternativa en la México, en la Plaza México. Es la plaza más grande del mundo y goza de una afición que es muy apasionada y me hace mucha ilusión.
¿Quieres emplazarnos a alguna cita próxima?
Bueno, próximamente tengo la corrida de toros de este domingo en Zaragoza. Plaza de primera categoría por San Jorge, y después pues gracias a Dios y por la repercusión que ha tenido el triunfo en la Copa Chenel, me han salido varios contratos, al ser televisado también por Telemadrid y demás, pues ha tenido gran repercusión y pues tengo la suerte y la fortuna también de haber pasado a las semifinales de este certamen, que en junio se celebran. Y pues es lo próximo, ¿no? Así que a la gente de aquí de Madrid y demás, pues le puede coger cerquita.
David Galván, torero, un placer compartir esta charla contigo. Queremos verte con frecuencia por aquí, por Madrid. Y bueno, pues un hasta pronto. Cada vez que vengas aquí a torear, pues en Onda Madrid será un gusto tenerte, o en este espacio, La Regadera, o en El Toril, que es nuestro espacio de toros, con Javier Mar Domingo, que también has intervenido en alguna ocasión. Un hasta pronto, simplemente. ¿Te parece?
Me parece fenomenal.
Ah, muchísimas bueno, gracias. Y nos vamos a despedir con la banda sonora de Gladiator, que la has elegido tú, pero no me habías especificado el tema, pero yo he elegido La Batalla. No sé si he elegido bien.
Sí, perfectamente. Gladiator es la épica, y la épica es parte de la vida y del toreo.